Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también con su adhesión, quién sabe, es inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde la primera hora que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Pendientes ahora mismo de la segunda semifinal del torneo de tenis de Roland Garros en París, en Francia. Está jugando Ferrer contra Songa, que es francés, y los franceses no meten un tenista en la final desde hace 25 años. Después de la primera semifinal entre Nadal y Djokovic. Ay, Nadal espera ya en la final, esperemos que a Ferrer. ¿Cómo va el partido, Ángel García?
Hola Juan Pablo, pues va también muy bien, ¿eh? Igual que hemos contado esa épica victoria de Rafa Nadal ante Novak Djokovic, ahora esto va todavía más fácil, todavía más sencillo, aunque lo vamos a celebrar igual y vamos a buscar esa final española el domingo a las 3 de la tarde en tiempo de juego entre Rafa Nadal y David Ferrer. 6-1, 7-6 y 2-1 va mandando David Ferrer, lo que es lo mismo, le falta un solo set, apenas 4 juegos para darnos esa final soñada entre Rafa Nadal y David Ferrer, final española, y conseguir que levantemos por décima vez en los últimos 12 años la Copa de los Mosqueteros.
Está narrando Ángel García en cope.es, en nuestra página web, tanto este partido, también ha narrado el otro, y por supuesto ya, como ha contado él mismo, en la cadena COPE el domingo la final, Nadal, y esperemos que Ferrer, de momento tiene pinta de que va a ser Ferrer, porque va ganando en el tercer set y es el mejor de 5. Seguiremos informando en la linterna, en el tiempo de deportes, pero al ritmo que va, es de suponer que en unos minutos Ferrer resuelva la situación y se meta en la final que jugará con Rafael Nadal. Y eso será el domingo. Viernes 7 de junio, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial han cambiado los equilibrios del Tribunal Constitucional, porque tocaba, con la renovación de 4 magistrados para los próximos 9 años. Al Gobierno le correspondía designar a 2, y ha escogido al magistrado de la Audiencia Nacional y ex portavoz del Poder Judicial, Enrique López, y al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano. El Consejo General del Poder Judicial ha votado a otros 2 por casi unanimidad. De un lado, Juan Antonio Siol, presidente de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, y Santiago Martínez Vares, magistrado de lo Contencioso Administrativo del Supremo. La vicepresidenta del Gobierno, Sara de Santa María, ha explicado los perfiles de los designados.
Buscar y tener también en cuenta los perfiles por los que se estaba orientando el Consejo General del Poder Judicial, una composición de este tercio que abarcara las distintas disciplinas que son importantes en el seno del Tribunal Constitucional, un constitucional por nuestra parte, un constitucionalista y un procesalista penalista que completa el civilista y el administrativista que ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial.
Técnicamente es impecable, se ha cumplido la ley, lo ha dicho la vicepresidenta y lo ha contado así. Pero políticamente, la renovación de este tercio, 4 de los 12, los que faltaban, que se han ido renovando los otros 2 tercios en los últimos años, permite darle la vuelta al Tribunal Constitucional. La anterior composición permitió al gobierno Zapatero dar paso, por ejemplo, al Estatuto de Cataluña, vaciar el estado de competencias en algunas cuestiones y legalizar a ETA como partido político. Eso se lo lleva en el currículum el presidente del Constitucional, Pascual Sala. De alguna manera, la mayoría del tribunal sintonizaba con la mayoría parlamentaria del momento, porque de hecho los primeros nombramientos que cambiaron esa mayoría fueron en 2004, cuando llegó Zapatero al poder. Ahora, la nueva composición orienta el constitucional a lo que los de las etiquetas definen como conservadores, frente a los progresistas. 3 de los 4 nombrados hoy, más otros 4 ya en el tribunal, tienen una orientación que llaman conservadora, pero ustedes, si quieren, pueden decir que el amplio espectro del centro-derecha. Y su mandato abarca lo que queda de esta legislatura y la siguiente. Es decir, que empezando por la ley del aborto de Aído y Zapatero, siguiendo por la eliminación de la paga extra de los funcionarios, continuando con los recortes presupuestarios del gobierno Rajoy o el conflicto con los nacionalistas catalanes y demás autonomías, pues todos estos asuntos están encima de la mesa del nuevo Tribunal Constitucional y van a ser resueltos con una mayoría diferente. Buena parte de la suerte de esta legislatura y tal vez de la siguiente se juega en el terreno de juego del Tribunal Constitucional. Como les decía, uno de los asuntos en manos del Tribunal Constitucional es el desafío independentista de la Generalitat de Cataluña, con esa declaración soberanista, que es un eufemismo de independencia, que está recurrida por el Gobierno. Hay una ofensiva diplomática en toda regla de la Generalitat y de todo tipo contra España. La Generalitat ha montado un simposio de historia para incidir en la represión política española. Lo organiza el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, que depende de la Generalitat, que, como saben, financieramente está, como diría una empresa privada, técnicamente en quiebra y que está asistida por el Fondo de Liquidez Autonómico que ha montado el Gobierno Central, es decir, que es el Ministerio de Hacienda quien paga las facturas. Bueno, pero hay dinero para montar este simposio, alguien le puede dar también un simposio, con motivo de los 300 años de la caída de Barcelona a mano de las tropas borbónicas de Felipe V, que derrotaron a los seguidores del archiduque Carlos en 1714. Se van a cumplir 300 años el año que viene. Fue una guerra de sucesión al trono. Sucesión al trono, no de secesión de un territorio. Fue una guerra de sucesión al trono, no una guerra de secesión para partir el territorio. No fue una guerra de independencia de Cataluña, de España. Defendían los que perdieron la España de los Austrias frente a la España de los Borbones. Lo que ocurrió después de aquella guerra fue con el decreto de Nueva Planta, que Cataluña se queda sin sus fueros por haber apoyado a la dinastía perdedora, pero no fue una guerra de independencia ni de secesión, fue de sucesión, que algunos cambian la letra y montan una exposición. Fue una guerra entre españoles partidarios de una monarquía o de otra. Cualquier libro de historia lo aclara. Bueno, cualquiera no, porque los del simposio están cambiando la letra. Hombre, si alguno prefiere, además de un buen libro de historia, una novela, pues puña, la reciente de Ángeles Caso, donde se alzan los tronos, u otra, un poco más veterana, Conjura en Madrid, de el profesor Calvo Poyato, don José Calvo Poyato. Pero no parece que la historia importe. Y aquella guerra interna, de sucesión, no de secesión, sirve para hacer un simposio de los 300 años de opresión, solo cambiando una letra, Le han preguntado a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por el simposio.
Miren, podremos hablar de historia, pero yo creo que lo que conviene es hablar de futuro, que es lo que interesa mucho a los ciudadanos de este país. Y el futuro viene marcado por un mundo mucho más amplio, un mundo mucho más global, en que es muy importante estar unidos y trabajar juntos frente a la crisis. Yo creo que a eso es a lo que deberíamos dedicar nuestro tiempo y nuestro dinero todas las administraciones públicas.
Enseguida, en el tiempo del confidencial, contamos algún detalle más de la ofensiva diplomática, no solamente esto del simposio de historia contemporánea de los 300 años de la guerra de sucesión, sino de la ofensiva diplomática de lo que se está diciendo de España y fuera con dinero de la Generalitat. Enseguida lo contamos en el tiempo del confidencial. Otro tribunal, hemos hablado del Constitucional, el Supremo. Ahí se la juega el exministro portavoz y de Fomento José Blanco del gobierno Zapatero y del gobierno Rubalcaba. El juez instructor del caso Campeón, un caso de tráfico de influencias, pide al Congreso el suplicatorio, es decir, la autorización para procesar y sentar en el banquillo al que fuera secretario de Organización Socialista también, al existir indicios suficientes de que Blanco presionó para conseguir una licencia de obras para otro. Todo indica que Blanco será juzgado por el Supremo, va a recurrir, está en su derecho, pero vamos a ver si evita o no estar en el banquillo. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, no se mueve en su posición de apoyo a Blanco.
Me remito a mis declaraciones, las he hecho reiteradamente sobre este tema y no tengo nada nuevo que decir.
Blanco seguirá en el escaño hasta que se abra juicio oral, es decir, dejará el escaño para sentarse en el banquillo. Pero solo en ese momento, pero está más cerca el momento. Una cosa más que explicaremos con detalle en el tiempo de la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9. El plan de los expertos designados por el gobierno para hacer sostenible el sistema de pensiones. Proponen que las pensiones estén sujetas a los ingresos y gastos y la esperanza de vida en vez de al IPC, que no se revaloricen por el índice de precios al consumo. Dicen que el valor nominal se mantiene, que es verdad. Pero claro, si no se revalorizan, pues sin decirlo, pues es una bajada de pensiones. Pero ni los técnicos de la comisión de expertos ni los políticos lo dirán nunca así. Dirán que se mantiene el valor nominal. Pero claro, si no te suben el IPC, pues usted me dirá si pierde poder adquisitivo o no. Es lo que hay. De momento, de eso de retrasar la incorporación de gente al sistema de pensiones, retrasar la de jubilación a los 67, eso de momento está para el 27, que sería otra solución. Ahora debe debatirse en el Congreso esta propuesta. Ha habido 10 votos a favor de los expertos. Otro experto ha votado en contra, que es el próximo a la UGT. Y ha habido otro experto que se ha abstenido, que era próximo al PSOE. Les recuerdo los datos. Sepan que la Seguridad Social perdió el año pasado 10.000 millones de euros. Y este año la previsión es de 18.000 de perder. A este ritmo, si no se hace nada, la Seguridad Social se come la hucha de 60.000 millones antes del final de la década. Por lo tanto, algo hay que hacer para que sea sostenible. Y el debate es qué hacer. Bueno, pues analizaremos con los expertos del equipo económico de la Linterna, tanto en el día de hoy como en próximas ediciones, porque es un asunto que va a estar encima de la mesa, qué es lo que se puede hacer y si lo que se va a hacer es correcto o no. Hablaremos de ello, por supuesto que sí, y se lo explicaremos con todo detalle, porque no es fácil explicarlo. Pero para eso están aquí los expertos del equipo económico de la Linterna. A partir de las 9. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Competencia investiga a los vendedores de coches al sospechar que se han puesto de acuerdo para fijar precios. Estas conductas se consideran una infracción muy grave.
El gobierno aprueba la ley de cajas y fundaciones bancarias. La norma pone límites territoriales, políticos y de negocio a estas entidades. Es una de las condiciones impuestas por Bruselas a cambio del rescate a los bancos.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan para apoyar al comercio minorista, un sector que concentra en España a 500.000 de empresas. Se destinarán casi 30 millones para financiar sus proyectos.
La jueza Laya ha impuesto una fianza civil de 38 millones de euros al exsindicalista Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Además, le ha embargado 11 fincas.
La policía detiene en Alicante a un hombre acusado de violar a 8 mujeres. Siempre abordaba a sus víctimas de madrugada y en lugares deshabitados. Su arresto ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana.
El ministro del Interior, Fernández Díaz, pide a la Unión Europea que tipifique como delito el adiestramiento pasivo para terroristas. El objetivo es combatir a los llamados globos solitarios, como los que cometieron el atentado terrorista del Maratón de Boston.
Seis hombres vestidos con burka y armados con hachas se roban en un centro comercial de Londres. Dos de ellos han sido arrestados al caer de la moto en la que pretendían huir.
El principal sospechoso de matar a un joven de extrema izquierda el pasado miércoles en París tenía antecedentes penales. Es natural de Cádiz y está vinculado a un grupo neonazi. Ha alegado que actuó en defensa propia.
Obama confirma que el programa de espionaje de llamadas y comunicaciones en Internet cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos de Estados Unidos y son supervisados por el Poder Judicial. Asegura que esta práctica es vital para luchar contra el terrorismo.
Deportes. La selección de fútbol prepara el amistoso que disputará mañana contra Haití en Miami, donde está concentrada para la Copa Confederaciones de Brasil. Además, Yagoba Arrasate será el nuevo entrenador de la Real Sociedad en sustitución de Philippe Montanier.
Se está jugando la segunda semifinal de Roland Garros. Ferrer ha ganado el primer y segundo set, va ganando en el tercero 4-2. Es decir, esto está un poco más cerca de que se encuentren a dar en la final el próximo domingo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos informados y estamos atentos a todo hasta la medianoche a las 11 en Canarias y esperamos sus opiniones, sus comentarios, sus análisis, sus adhesiones, quién sabe, inquebrantables, a través de los canales y redes sociales que tenemos a su disposición y que nos recuerda a Ruiz Marta.
Sí, si es que nuestros oyentes saben que es la cita de todos los viernes antes de irse de fin de semana. Antes de disfrutar de esos días, pues tienen que visitar las páginas que tenemos en las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es Ramón García, Peregrín?
Hoy la pregunta que hacemos: ¿será necesario un recorte drástico de las pensiones para garantizar su sostenibilidad? Bueno, pues hasta ahora Juan Pablo está diciendo que no es necesario el 57% de nuestros oyentes. Se puede seguir votando en cope.es.
En el muro del Facebook de La Linterna, Juan comenta: y a las administraciones, cuando les toca, siempre les toca a los mismos. Menudo caraduras que son. En el Twitter de La Linterna, Manuel añade: esto es el cuento de Robin Hood, pero al revés, nos roban a los pobres y todo para los ricos. Y el tiempo, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga el tiempo? Que estamos en primavera, que estamos en otoño. Iba a hacer una rima, que lo cuente Belmonte.
El fin de semana comenzará con tiempo inestable en la mitad norte. Habrá chubascos débiles que podrían ser fuertes en Galicia, Cantabria y el área de los Pirineos. Esos chubascos se irán dispersando conforme nos acerquemos al sur del país. Jorge Urcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Tiempo más tranquilo, hablaríamos de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana. Como digo, tiempo más tranquilo, incluso temperaturas altas, ¿no? Para esta época del año, o acordes con lo que es este casi tramo final de esta rara primavera.
La jornada del domingo, las nubes acompañadas de lluvia llegarán también a Castilla y León, donde los chubascos serán moderados. Seguirá lloviendo de manera dispersa en el tercio norte, mientras que en el sur se descartan las lluvias, pero la nubosidad irá en aumento. En cuanto a las temperaturas, bajan en Cataluña y en el área de Levante, en el resto permanecerán sin cambios.
Noticia de la circulación en las carreteras a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico y con García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B10, sentido Nudo de Llobregat, y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad. También tenemos hasta ahora dificultades en Sevilla, en la S30, entre el puente de Reina Sofía y el puente del Centenario, y la conexión con la travesía de Bellavista, sentido Huelva. En Madrid destacamos la salida por la carretera de Valencia, en Rivas hacia Madrid y en Fuentidueña de Tajo, y en la salida por la 5 a la altura de Móstoles. Y también tenemos circulación lenta en Segovia, en la antigua Nacional 6, en la travesía de San Rafael, sentido a Coruña.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Esta hora la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Estás en París, pero no en Roland Garros?
Estoy saliendo del metro en estos momentos.
Del metro, del suburbano parisino.
En L'Étoile, estoy saliendo en L'Étoile. Verás tú la vista tan bonita que voy a tener.
Qué bonita vista vas a tener.
Me he venido a dar una conferencia sobre...
Ah, sí.
Esas cosas que me gustan a mí, la segunda transición aquí en el Liceo Español.
Oh.
Invitado por el Colegio de España, mi amigo Juan Ojeda.
Qué nivel, qué nivel. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. Yo aquí, escribiendo para mañana.
Claro que sí. Va ganando Ferrer 5-2 en el tercer set.
Sí, sí.
Está a punto de meterse en la final con Nadal.
Final española,
final española. Claro que fíjate, Fernando, qué fin de semana español en París, ¿eh?
Hay cabreo por aquí con esto de la victoria de Nadal, no digo más.
¿Por qué?
Ah, porque lo he detectado. Porque...
Pues ahora Ferrer va a eliminar al francés, con lo cual pues ponte a cubierto.
Más todavía, sí, no digas que eres español.
Hay mucho catalán y no les gusta, hay mucho catalán.
¿Ah,
no
sí? ¿Por qué? ¿Qué?
Oye, ¿me dejas que te cotillee un poco sobre catalán, ¿eh?
Por favor.
Porque yo he coincidido, estoy alojado en la Casa de España, que está en la ciudad universitaria, ¿no?
Sí.
Y ahí en la ciudad universitaria, en la Facultad de Políticas, había un primer acto de lo que se podría llamar Diplocat. Es decir, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña.
Ajá.
Y han venido aquí a hacer un cursito que es el Derecho a Decidir de Cataluña.
Sí.
Y ha venido el secretario general del Diplocat, que se llama Albert Royo, y ha tenido aquí, pues en fin... Ha venido casi todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo de oficial. Pero claro, a una sala que al final había 40 personas, no había más, 45.
Poniendo a parir a España.
Claro, vamos a ver, poniendo... Hombre, claro, España está chupando de Cataluña, en fin, es lo que han dicho todo el tiempo. Cataluña da mucho más a España que España a Cataluña, el derecho a decidir. El problema de esto de la Diplocat no es otro más que se hace con dinero español, con los impuestos de todos nosotros, querido amigo. Que no son solo impuestos catalanes. Y hombre, venir a poner a parir a España, ¿qué quieres que te diga? Para, en fin, van a recorrer otros países europeos. Y pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco fuerte, ¿no?
A mí
no me acaba de gustar eso, pero bueno.
Pues queda contado.
Esto es una segunda parte de lo que hizo el señor Artur Mas el pasado lunes, que ya sabes que vino aquí.
Sí.
Se entrevistó con el director con la UNESCO, con la staff mayor de la UNESCO.
Sí.
Y es todo lo que hizo, porque ya sabes que los demás, el ministro le dio plantón y ministra también. Y bueno, pero en fin, ya ves que la diplomacia paralela avanza y eso, pues en fin, avanza pagándolo tú y yo, entre otras cosas.
Federico, vuelve a Aznar.
Sí, el lunes, por la noche, en el Club Siglo XXI.
¿Has visto las tarjetas de invitación?
Sí,
no pone de qué va la conferencia.
No pone de qué va la conferencia, efectivamente. Pero lo que te voy a contar, obviamente...
Todas las conferencias, cuando te mandan una tarjeta, hablará de los pájaros y las flores, ¿no?
Tiene un título, ¿verdad? Suele poner un título.
No hay título.
No hay título. Va a hablar. No sabemos de qué, pero va a hablar.
Sí.
La cuestión, que es decir, evidentemente que iba a hablar el lunes, ya lo sabíamos. Están las invitaciones en todos casi todos los periodistas del país. ¿Quién va a ir y quién no va a ir? Que este es el tema. Habrá mucha gente, por supuesto, como siempre Aznar atrae una enorme cantidad de público. No va a ir nadie importante de la Dirección Nacional del Partido Popular y desde luego no va a ir nadie del gobierno. Esto es lo que puedo contar. Es decir, no va a haber una representación que podamos calificar de sustanciosa o importante del Partido Popular en esa conferencia.
Espera Federico, sí. Punto de partido en Roland Garros, punto sí. de partido para Ferrer. Vamos a ver, escuchamos la narración de Ángel García en cope.es.
Para don David Ferrer, que sí, no sabemos su segundo apellido y hay que gritarlo igual de alto. No vas a igualar a Tim Henman, no vas a ponerte como se puso él, con seis semifinales y meterte en la final. Tú, David, sí que te vas a meter. Se marchó larga. Esa bola de Joe Wilfred Tsonga. Y don David Ferrer a la sexta va la vencida. Se va al suelo. Sabe que era su oportunidad. 42 Grand Slams jugados. Y por fin el tenis le paga lo que le debía. Por fin David Ferrer estará en una final de Grand Slam el domingo a las 3 de la tarde. Lo tenemos servido. Rafa Nadal contra David Ferrer en el tiempo de juego de la cadena COPE. Estar seguros ya que por duodécimo año levantaremos la décima Copa de los Mosqueteros.
Ahí está la noticia, narrada que es en COPE.es y en la cadena COPE, en la linterna, por Ángel García. El final española en París, Fernando, ponte a cubierto,
Esto no va a gustar a los gabachos.
Ponte a cubierto.
Lo voy a seguir desde aquí. Oye, de todas maneras, Federico, no te olvides de hablar de la contraprogramación.
A ver, que te hemos interrumpido con lo de Aznar, venga.
No me ha dado tiempo.
Hay contraprogramación.
Aznar el lunes en el Club 21 y luego contraprogramación,
¿dónde? Moratinos en el Matadero Municipal de Madrid va a presentar un libro. Sí. Y ahí sí que va a haber, sin embargo, una amplia representación de su partido, del Partido Socialista, empezando por José Rodríguez Zapatero, y creo que también irá Felipe González y otros altos dirigentes de María Teresa Fuera de la Vega. Va a ir gente de mucho renombre y del Partido Socialista esa presentación.
A ver, un apunte rápido de lo de la renovación del Constitucional, de por qué no va Conde Pumpido, bien, el fiscal general del Estado, al Constitucional.
¿Tú te acuerdas que lo contamos aquí? Dijimos que había un sector del Consejo que quería que fuera Pumpido y que el propio Pumpido se había, digamos, entre comillas, ofrecido a Alberto Ruiz Gallardón, que no lo había visto con malos ojos. Bueno, ha intervenido Soraya Sánchez de Santa María. También dijimos aquí que el candidato del PP y del Gobierno, candidato progresista, entre comillas, del PP y del Gobierno, era Sciol. Bien, ha salido Sciol después de que haya intervenido Soraya de Santa María en esos nombramientos.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Ya ha salido Enrique López,
que sí, no Enrique López, supuesto, y sí, el rector, bueno, de Juan Carlos I.
Eso era ya más previsible.
Sí, como no decíamos tanto, anoche.
No, había sumas y un menos. Bueno, ahí está.
Fernando Jáuregui, que tengas un buen fin de semana en París, que des una estupenda
aquí
conferencia.
Estoy mirando el arco de triunfo en estos momentos, no te digo más.
Pues diles que Nadal Ferrer el domingo a las 3 en Roland Garros y que tú.
Hablando de triunfo, o Nadal o Ferrer.
O Nadal o Ferrer, tú díselo a los franceses, lo explicas. Adiós, ya. Fernando Jáuregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que vaya bien. A las 8:30, la crónica del deporte, el segundo tiempo de deportes en la linterna con Rubén Martín. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Segundo fin de semana de junio, agenda de la cultura, Ramón García, Pelegrín.
Empezamos en el cine con la última de Gracia Querejeta. Se titula 15 años y un día y es un intenso y notable drama familiar sobre un adolescente conflictivo y huérfano de padre. Maribel Verdú es la protagonista de esta historia sobre la confusión y el desconcierto de nuestros adolescentes y la necesidad de perdonar. También desembarca en los cines la comedia romántica francesa Populaire, una estupenda película emotiva y positiva, y El mensajero, drama de acción con Dwayne Johnson y Susan Sarandon.
Primer fin de semana del Festival de Teatro Clásico de Cáceres,
que inauguraba anoche su 24 edición con el estreno mundial de la adaptación para el teatro de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, protagonizada por Carra Elejalde y Juan José Ballesta, a quien escuchamos.
Iba un poco ahí pues pendiente del maestro, detrás de él e intentando ayudar un poco en lo que puede y todo el día cago de miedo.
Segundo fin de semana de la Feria del Libro de Madrid, con la firma de decenas de autores, entre ellos Antonio Muñoz Molina, reciente premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Las colas ante las casetas donde va a firmar mañana y pasado Muñoz Molina prometen ser kilométricas. Tampoco le va a ir a la zaga el guionista y escritor Albert Espinosa, que presenta nueva novela, Brújulas que buscan sonrisas perdidas, tras vender 1,5 millones de ejemplares de las anteriores. Espinosa ha contado a la linterna las claves de su nueva historia.
Bueno, intentaba ser una historia de reconciliación entre padres, hijos, una historia de segundas oportunidades. Sí, yo creo creo que también yo creo mucho en una frase que me enseñó mi madre hospitalaria, que es no es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente, ¿no? Y creo que un poco todos los personajes hacen eso, ¿no? Intentan vivir intensamente. Y yo creo que sobre todo es muy importante el humor y las ganas de vivir, pero sobre todo encontrar la parte positiva a todo lo que te pasa.
Sir Thomas John Woodward cumple hoy 73 años.
Más conocido en Oriente y Occidente como Tom Jones, el tigre de Gales, que sigue dando guerra y cantando canciones con esta marcha.
A ver, más para andar por casa. Los Secretos cierran gira mañana, ¿dónde?
Puedo soportarlo.
Cierran gira en Madrid con un concierto en la sala La Riviera, para el que no queda ni una entrada. Juan Pablo, lo siento, has llegado tarde. Álvaro Urquijo y compañía se toman un respiro tras una intensa gira por toda España. Los Secretos siguen en plena forma.
No quise escuchar, ahora estoy atrapado, no sé cómo escapar.
La noticia de la tarde es que Nadal y Ferrer van a jugar el domingo a la final de Roland Garros. Ahora lo cuentan los de Deportes Cope.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.